Una historia, la que nos cuenta Gerardo Reyes. Él es periodista y director de Univisión Investiga, y en las últimas horas ha publicado una historia, la de la dentista que delató al hermano de la vicepresidente en Colombia, en un caso de narcotráfico en 1997. Ella alegó en una corte que el hombre representaba una amenaza para ella en Miami. Ya me leí la... digamos el resumen de esta historia, Gerardo, muy buenos días, y básicamente es la historia de la mula que llevaba en su estómago varias cápsulas de heroína y que recibiría en ese momento, en 1997, el Bernardo Ramírez, el hermano de la hoy vicepresidenta de Colombia. Muy buenos días, Gerardo.
Buenos días.
Bueno, es una de esas historias tan repetidas, lamentablemente, en nuestro país, de mulas y de unas carteles del narcotráfico. ¿Cuál era exactamente el papel que en ese momento cumplía Bernardo Ramírez? ¿Estaba en una gran organización de narcotráfico? ¿Era el encargado de reclutar a las mulas? ¿Cuál era el papel de él específicamente?
Bueno, yo no he encontrado ninguna referencia en el proceso judicial que enfrentó él y dos personas más, las mulas, justamente, en relación a su importancia en una organización grande y poderosa. Se limita a describirlo como el cerebro de una operación de mulas, la que le pide a dos personas que vivían en ese tiempo aquí en Miami que fueran a Aruba a recoger una droga, se la tragaron en condones, regresaron a Miami, y mientras tanto había una investigación en curso en la DEA, donde una agente recibe el dato de que estas dos personas venían con droga en el estómago, no los alcanzan a parar en el aeropuerto, pero sí los siguen hasta sus apartamentos cercanos en Miami Beach. Y cuando los confrontan, parece que entran en contradicción, se los llevan a un hospital donde expulsan decenas de bolsas de condones con heroína. Al verse perdidos, estas dos personas deciden colaborar y cuentan la historia de quién estaba dirigiendo esta operación y acusan a Bernardo Ramírez, a quien también arrestan.
Sí. Gerardo, hay en su texto un fragmento que yo quisiera que usted nos explique, porque creo que muchos en Colombia desconocemos cómo exactamente es que funciona el sistema de fianzas en Estados Unidos. Cuenta usted que el 21 de julio el señor Ramírez, el hermano de la señora vicepresidenta, lo presentan ante un magistrado de la Corte Federal y que fija una fianza de $150,000 y lo invita, le exige que se tiene que reportar dos veces a la semana por teléfono con un oficial de libertad provisional. Y luego usted dice que le agregan otra fianza, la llamada fianza corporativa, por $100,000. Creo que mucha gente que leyó el documento de la Nueva Prensa del señor Guillén y de Julián Martínez concluyó que la vicepresidenta, que en ese momento estaba en los Estados Unidos, fue la que pagó los $150,000. Ella dice que no, que ella sirvió más bien como una especie de garantía. ¿Cuánta plata se tiene que pagar, si esas son las cifras, para que el señor salga, y quién pagó esa plata?
Sí, hay dos tipos de, como pueden ver, sí, hay dos tipos de garantía, de fianza. Una es personal, la otra corporativa. En la personal, la gente que se presenta a firmar garantiza un 10%, o sea, paga un 10% de la fianza. Algunas veces estas compañías fiancistas les prestan el dinero. Y en el otro es una compañía de seguros, pero nunca, casi nunca se paga completo la fianza, sino que es más una garantía presentando que a veces se respalda con propiedades o con la firma personal que se compromete a cubrir la deuda en caso de que la persona incumpla.
Claro. Gerardo, en su artículo que usted presenta, menciona a la odontóloga Alejandra Vargas Osorio, que estuvo prófuga de la justicia durante mucho tiempo, y que una de las tesis que trabajaba su abogado era que ella no se había entregado o no había declarado sobre estos episodios por temor a las relaciones del hermano de la vicepresidenta, es decir, a las relaciones políticas que tenía este señor. ¿Nos cuenta un poco más de eso?
Sí, no es que tenía temor de declarar. Ella ya había declarado, se había declarado culpable en el juicio, estaba preparándose para presentarse a la audiencia de sentencia, no se presentó y fue declarada prófuga. 16 años después la arrestan y el abogado presenta un memorial ante la corte para explicar su ausencia, para explicar por qué se fue, por qué no se presentó en la audiencia de sentencia, y uno de sus argumentos es que ella tenía miedo de la persona a quien había delatado, que era Bernardo Ramírez, y que ella vivía sola aquí en Miami, y tenía miedo de las amenazas que representaba para ella este señor. Esto lo presentó ahí, no hubo ninguna objeción de parte de Bernardo Ramírez ni de su abogado a esa caracterización. A ella la escucharon, le bajaron la pena por su colaboración y pagó 29 meses de cárcel a partir de 2013. Que fue cuando
Gerardo,
fue de nuevo.
Sí, usted cuenta también en su texto que cuando ocurre todo esto de la fianza, el señor Ramírez fue declarado parcialmente indigente, razón por la cual el juez le nombra un defensor público. Creo que la pregunta que yo le hacía antes sobre quién pagó la fianza tiene que ver con eso. Si el señor se declaró indigente es porque uno supone que no tenía cómo pagar ni $1,000. ¿O eso qué quiere decir exactamente?
Sí, quiere decir que no tiene para pagar a un abogado privado. Entonces hay dos opciones, el juez le puede nombrar un abogado privado pagado por la corte o un defensor público que están en nómina, digámoslo así, de la corte para estos casos. En este caso fue un defensor público el que asumió la defensa, pero no hay una relación entre esa indigencia y la garantía de la fianza, porque si hay una persona que tiene recursos, en este caso su hermana y su cuñado, y su excuñada que también firmó la fianza, entonces no hay una contradicción presupuestal, llamémoslo así, entre los que dan la fianza y la situación económica del acusado.
Gerardo, menciona usted también en su artículo que el señor Ramírez tenía antecedentes. Había sido también detenido por robar en JCPenney artículos superiores a los $500.
Sí, 17 años antes de que fuera arrestado por el caso de narcotráfico de la heroína, él también fue arrestado cuando trataba de sacar una segunda bolsa con ropa, ya había sacado una de mujer y le faltaba una de ropa de hombre, sin pasar por la registradora del almacén en Fort Lauderdale. El jefe de seguridad del almacén llamó a la policía y este señor fue arrestado y presentado ante las autoridades ahí en esta ciudad al norte de Miami.
Y dice que la esposa y el suegro declararon en contra de él.
La ex esposa y el ex suegro, sí. Es que aquí hay una figura de el juez delega en una persona adscrita a la corte el análisis de los atenuantes y los agravantes de la persona que va a ser sentenciada para recomendar unos parámetros. En ese informe el funcionario dijo que había referencias negativas del ex suegro y de la ex esposa. No conocemos el contenido de esas afirmaciones, pero el abogado Bernardo Ramírez dijo que no eran relevantes para el caso esas opiniones.
Gerardo, no está en su artículo, pero le pregunto, ¿existen otros casos, otros hechos judiciales relacionados con narcotráfico de la del hermano de la vicepresidenta?
No que yo sepa. Este es el caso que presentaron inicialmente Guillén y Julián Martínez. Y no conozco ninguna otra acusación o algún arresto relacionado con drogas.
Posteriormente, dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ella se encargó con su esposo de hacer que él cumpliera con la fianza, de que se presentara ante las autoridades, es decir, que no se volara y que cumpliera con su condena, que fue de más de 4 años aproximadamente. ¿En qué condiciones estuvo el detenido?
Bueno, él estuvo en la cárcel acá, cumplió 54 o 56 meses de cárcel. No sé en dónde, pues generalmente aquí después de la que la persona es condenada la trasladan a otras cárceles alrededor y los van mudando alrededor del país.
Oígame.
Pero sí, perdón, ¿sí? Adelante.
El papel que cumplió
ella, al menos lo que refleja en el expediente, es que se presentó a firmar la fianza con su esposo. No hay otra expresión de que ella le ayudó a que cumpliera con todas las condiciones o que estuvo atenta para que no se fuera a escapar o algo así. Eso, pues, si lo está diciendo ella, bien, pero no hay un reflejo de que esa fue la actitud, y no tendría por qué haberlo en un expediente judicial, porque es producto de una relación familiar, ¿no?
¿Él debería tener visa en Estados Unidos por haber cometido un delito o no?
No entiendo la pregunta, si debería tener visa por haber cometido
un delito.
Es decir,
el señor Bernardo Ramírez, como cometió un delito, pagó un tiempo de cárcel en Estados Unidos, yo me imagino que no tiene visa norteamericana, ¿o sí?
Generalmente se pierde porque las personas que son condenadas son deportadas y pierden su visado americano. No sé cuál sería realmente la situación en esa época, pero me refiero ahora. Después de que una persona es condenada por cargos de narcotráfico, generalmente es enviada a Colombia, deportada, y pierde su visado, a menos que logre demostrar, acogerse a una ley especial que hay acá, que dice que no se pueden enviar a las personas si corren un peligro en el país de origen.
¿Y qué pasó con la odontóloga, con la doctora Alexandra Vargas, que fue la que llevó en su estómago esas cápsulas?
Pues en el mismo memorial en el que su abogado dice que ella tenía miedo de quedarse acá, relata que logró superar una adicción a las drogas y al licor, que según él la habían llevado a la necesidad de financiar sus adicciones con el narcotráfico. Fue a Colombia, se dedicó a su profesión de odontóloga exitosa, que había estudiado aquí en la Universidad de Miami y en la Javeriana, y de hecho aparentemente el fiscal que escuchó el relato lo creyó y le concedió una reducción por su cooperación y la condenó a 29 meses de cárcel.
Pues muchas gracias, Gerardo. Ese Gerardo Reyes, el periodista que está al frente, es director de Univisión, investiga con este reporte de los detalles exactos de lo que sucedió con el hermano de la vicepresidente. Muchísimas gracias, Gerardo, que tenga un buen día.
Gracias por la invitación. Hasta luego.
En más de existe un